¿Qué ha pasado con el caso del ingeniero Camilo Restrepo, que murió tras ser drogado y atropellado en la capital del país? Fue un caso muy sonado. Ya pasó hace muchos días, en la noche del 12 de mayo no regresó a su casa. Vamos a hablar con su esposa. Ella es Daisy Rodríguez. Daisy, recordamos hoy en País Sin Memoria a su esposo porque queremos saber qué ha pasado con las investigaciones, qué ha pasado con la policía, qué ha pasado con el caso de su esposo, que no solamente ha sido el único que ha muerto por causa de esta modalidad. Ya la policía pues ha logrado verificar que es una modalidad de una banda de, sobre todo de mujeres, que drogan a las personas y les sacan absolutamente todo y luego las tiran por allí. Esto ha pasado en varios sectores de Bogotá. Gracias por estar con nosotros, Daisy.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Daisy, ¿qué ha pasado desde el 12 de mayo, desde el día en que su esposo no regresó a su casa?
Bueno, en este momento todo el caso lo maneja la fiscalía. Ellos dicen que pues se dividió las investigaciones primero con la banda de mujeres, luego con el tema de la policía por toda la falta de resguardo y protección al ciudadano, y ahora el tema del homicidio por el accidente de tránsito. Todo esto está siendo materia de investigación, va avanzando, es lo que nos dicen ellos, pero en este momento pues nosotros como familia seguimos a la espera de muchas respuestas, de muchos vacíos que quedaron en todo el proceso. Pues desde un comienzo la policía nos ocultó la información, nos ocultó que lo tenían desde las 3 y 5 de la mañana.
Sí.
Eso pues hace una gran diferencia en el desenlace de lo que pasó con mi esposo.
Yo quisiera que usted le recordara a los oyentes exactamente qué fue lo que pasó ese 12 de mayo. Su esposo, con quién salió, en dónde estaba y qué pasó con esas mujeres.
Perfecto. Bueno, mi esposo, nosotros vivimos en Ibagué. Él es ingeniero, era ingeniero industrial, dedicado a una línea de negocios donde tenía que viajar frecuentemente. Nosotros por muchos años vivimos en Bogotá, por lo tanto pues tenemos contactos, familia. Y ese día él salió de la casa a las 7:30 de la mañana, dirigiéndose a Bogotá a cumplir con todas sus reuniones. Hablamos todo el transcurso del día, y sobre las 7 de la noche me dijo que se iba a encontrar con Freddy, que es el padrino de nuestro matrimonio. Se encontraron, lo recogieron en Normandía, que era donde se estaba quedando, el hotel queda en esa zona, y decidieron dirigirse a un billar que hace algunos años ellos frecuentaban sobre la primera de mayo. Cuando llegaron no encontraron el establecimiento, entonces él me llamó y me dijo, vamos a comer algo, compartimos un rato y nos vamos. Efectivamente así pasó, las dos partes, porque cuando hablo con Diana, que es la esposa de Freddy, igual teníamos la misma información. Hablamos sobre las 11:20 de la noche. Él me dijo, no, ya, entro por Freddy y salgo a coger el taxi y me voy. En ese momento, las dos, tanto Diana como yo, perdemos rastro de ellos. Yo estaba acostada cuando me sonó el teléfono, iban a ser las 3 de la mañana, y era Diana muy alterada diciéndome, Freddy acaba de llegar a la casa, pero Freddy viene muy mal, Freddy no me puede hablar, y a él le dieron algo, y no trae un peso, no trae papeles, no trae la argolla, no trae nada. Llamé al celular de Camilo, me contestó una mujer, y atrás escuchaba a Camilo con la voz muy enredada diciendo, deme el celular, y me colgaron. Diana me alerta, inmediatamente llamamos al 123, dimos el reporte. Yo alerté a mis familiares, ellos corrieron en la moto, en el carro, para la zona donde nos daba la ubicación del celular, que es la primera de mayo, debajo del puente peatonal de Plaza de las Américas. Cuando ellos llegaron, automáticamente se dirigieron al CAI de Plaza de las Américas, exponiendo la situación con las fotos. Todos reportaron que no lo conocían, que iban a poner la foto en las redes de ellos, la policía. Le dijeron a mi hermano, no, no sabemos nada. Él se encontró otros cuadrantes más arriba, aledaños a la zona de Kennedy y todo lo que, pues, lo que generan los cuadrantes de esa zona de la Primera de Mayo. Todos le dieron la misma información, no tenemos reporte de él, no sabemos nada. Esto hizo que él se extendiera en la búsqueda hacia Amanecederos, y porque él decía, es que él está drogado, porque el acompañante ya está en la clínica y está muy mal, el acompañante está muy mal, entonces nosotros íbamos a la par siguiendo el diagnóstico médico de Freddy y a la par buscando a Camilo, suponiendo que si Freddy, que ya estaba recibiendo atención médica, estaba tan mal, no sabíamos cómo podía estar Camilo, que estaba en las calles. Mi hermana y mi cuñada siguieron buscándolo.
Antes de que siga con su relato, Daisy, cuando el padrino del matrimonio, el señor Freddy, llega a la casa y pues le cuentan a usted que él básicamente no puede hablar, ¿cómo se encontraba él? Obviamente sin sus pertenencias, pero el efecto de la droga que les dieron, ¿cuál fue?
Él los deja, o sea, las piernas pierden la fuerza, los brazos, y la descripción que me da Freddy después y al verlo, es que quedan enjaulados en el propio cuerpo, ellos quedan atrapados porque la mandíbula se traba, no pueden hablar, no pueden pedir ayuda, no vocalizan y automáticamente tienen lagunas.
Es escopolamina.
Nos relata. No es escopolamina. Lo que nos dicta el dictamen médico es que son diferentes mezclas de medicamentos que los utilizan para el sistema nervioso y lo derivan como droga Z.
Okay. Entonces ya comienza pues esta búsqueda. ¿Y qué pasa finalmente? ¿En dónde, después de tantas horas, usted o le dan la noticia de su esposo? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué termina atropellado?
Yo viajo con los niños y llego a las mismas. Yo dejo los niños con mi mamá y llego a buscarlo. Me dirijo nuevamente al sitio, consigo videos. Me dirijo nuevamente a la estación de Kennedy, donde me niegan. Toda la policía me niega la colaboración y la ayuda, porque dicen que soy una simple civil, que debo esperar el proceso, que me siente a esperar. Reacción que pues es negativa, les digo que no, que voy a seguir buscando. Consigo ayuda y efectivamente me narran que si hay testigos que lo vieron subir a una, que lo subieron a una patrulla a las 3:05 de la mañana, que la policía lo tenía. Luego me llama un policía y me dice que logró ver la cámara por la cual yo estaba pidiendo pues ayuda, soporte, y me dicen que él se tornó violento, que le pegó a las enfermeras, a los médicos, al portero de la clínica de Occidente y que no se dejó entrar. Yo me dirijo hacia la clínica de Occidente para recibir la información. Allá nadie sabe nada. Me encuentro con la teniente encargada del CAI de Plaza de las Américas, se porta muy grosera conmigo, me trata muy feo, me niega cualquier tipo de respuesta. Y ya luego, ante la presión de la situación, me llama y me dice que sí, que me va a enviar a los dos patrulleros implicados en la situación de mi esposo. Cuando yo me veo con ellos, me dicen sí, efectivamente, él no tenía un peso, él no hablaba, no tenía papeles. Y yo les pregunto, si él estaba así, ¿por qué lo dejaron solo?
Claro,
es
que esa es la gran pregunta, porque vimos todos un video en el que incluso su esposo estaba a las afueras. Eso era la clínica, ¿verdad?
Sí,
ahí sentado y lo dejaron ahí. ¿Por qué la policía lo dejó ahí? Esa es la gran pregunta.
Sí, yo les pregunté a ellos, en medio de mi angustia, en ese momento todavía él estaba desaparecido para nosotros, y el gesto es de no, como con las manos me dicen, no sé, yo les decía una hora de trámite, que se lo entreguen al portero de la clínica, en este momento sabríamos dónde está mi esposo, era lo que yo les decía. Entonces después empezamos a conseguir los videos, y testigos me dicen, ese muchacho empezó a deambular, pero nos aceptó. Acabamos a preguntarle el nombre o un teléfono y solo botaba gemidos, no podía hablar. Y ya todo esto pues transcurre y seguimos en la búsqueda día y noche por los peores sectores de Bogotá, se nos une el CTI también a la búsqueda, y ya el día domingo nos dicen que muy posiblemente sí hay un NN que pertenece a las descripciones dadas para mi esposo, y que estaba desde el viernes en la mañana en medicina legal, pero que no había podido ser identificado porque no tenía pertenencias ni absolutamente nada. Sí. Entonces, todo esto pues alargó el dolor y el sufrimiento por el que tuvo que haber pasado mi esposo al deambular, desorientado, sin poder pedir ayuda y totalmente indefenso. Indefenso, nada, quedando expuesto a lo que pasó, a un accidente de tránsito.
Daisy, pues lamentando mucho, de verdad lo que le pasó a usted es una tragedia. A sus hijos, ¿cuántos años tienen sus hijos?
El niño tiene 15 y la bebé tiene 2 años.
¿Cuántos años llevaba usted de matrimonio con él?
En total en la relación, casi 19 años. Primero pues fuimos amigos, luego noviazgo, tuvimos una convivencia y ya luego nos casamos por la iglesia. Ese era, él quería que los niños crecieran bajo esa figura. Para él el hogar era todo.
Daisy,
y pues precisamente se encontraba compartiendo, era con el padrino de matrimonio, un hogar muy similar, un hogar muy entregado, o sea, personas juiciosas.
Daisy, después de esta tragedia que le pasa a usted y que le ha pasado a cientos de familias colombianas, no solamente en Bogotá por la inseguridad, sino en distintos lugares del país. Usted, por ejemplo, ¿qué le diría si tuviera al frente a la alcaldesa de Bogotá, al comandante de policía de Bogotá? ¿Qué les diría a ellos?
Que no podemos normalizar o callarnos ante una realidad, que debemos poner el foco en los medicamentos que se están repartiendo de venta libre. Y si son con fórmula, entonces ¿por qué están llegando a estas bandas? Que como autoridades, yo soy muy respetuosa de las figuras como tal de la policía, el ejército, los que nos brindan esa seguridad, pero en este momento que crucé, yo me sentí desprotegida. Yo tuve más de 50 uniformados enfrente mío, totalmente indolentes a la situación, preferían seguir chateando, y yo les digo, usted también es padre de familia, usted también es mamá o es hija, entonces que un uniforme o cualquier cargo no nos quite lo humanos, no nos quite el sentir, que tengamos empatía por lo que esté viviendo la otra persona. Eso hace una gran diferencia, eso nos crea una red de solidaridad, de ayuda. Solamente si una persona se hubiese percatado del estado en el que estaba mi esposo, de indefensión, de vulnerabilidad, mi esposo estaría vivo. Era solo brindarle ayuda, socorro en el momento exacto. No podemos dejar que la ciudad se vuelva una selva donde solamente se salve el más astuto o el que tenga más contactos. No, como ciudadanos tenemos la oportunidad de poder departir, tener un espacio social donde no estemos con la zozobra y la certidumbre de que nos van a vulnerar todos los derechos, nos van a drogar, porque es que este tipo de drogas prácticamente permite que la persona hagan con él lo que quieran. O sea, lo desinhiben totalmente, le quitan cualquier tipo de fuerza, y es violar a una persona en todos los aspectos, al punto de llegar a perder la vida, como le pasó a mi esposo. Porque igual lo material se recupera, o lo material, lo que yo les digo, a mí me quitaron una vida entera, a mis hijos le quitaron la oportunidad de crecer con un hombre maravilloso, que como papá entregaba todo, como esposo, como ser humano, como profesional, generaba ideas, generaba trabajo, y eso ya no está. Con todas las personas con las que he hablado, el vacío es gigante en la proporción en la que lo conocían, no hay cómo reponerlo. Entonces no debemos dejar que esto se normalice, que se vuelva una cifra, que pase por alto, que le digan a uno como familiar, ¿quién lo mandó a salir? Que se cuide. Eso no es normal, eso no puede pasar, porque entonces, ¿qué le esperan a nuestros hijos? vivir encerrados porque no tenemos protección, porque no hay forma de controlar la delincuencia.
Mire, 24 días han pasado desde que el ingeniero Camilo Restrepo no volvió a su casa. 24 días sin respuestas, 24 días sin justicia. Esperamos que no sea así, Daisy, y por eso en País Sin Memoria lo recordamos no solamente hoy, sino que le vamos a seguir haciendo este seguimiento al caso y a las investigaciones por parte de la Fiscalía y de la Policía. Daisy, gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Mándele un abrazo a sus hijos.
A mis niños, que aquí quedó su mamá, como sacando fuerzas de lo que su papito le enseñó, y vamos para adelante a mostrarles que la vida tiene cosas bonitas.
Es cierto.
Gracias.
Gracias a usted, Daisy. Acá pendientes. Esto es País Sin Memoria.